En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Venga, señores, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a nuestro espacio habitual de casi todos los jueves de Los Toros. Tenemos a Javier Gómez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, que te has cambiado.
Un poco el look.
Sí. Te has cambiado el look, bueno, estás mejor, el otro te hacía mayor.
Bueno.
El bigote, hombre, te daba seriedad, ¿no? Pero,
sí.
Pero en fin, ahora también eres serio, pues te has quitado años.
Exacto.
Emilio, ¿qué es de tu vida? Que no sabemos nada. Desaparece. ¿Estás como el Guadiana?
No,
vas, vienes, tienes historias, compromisos.
Lo que pasa que entre los temas personales y
ya.
Los
bueno,
temas
y
de
los
trabajo
no y los no personales, pues bueno,
te llevan un tiempo y te hacen desplazarte.
Bueno, ya me imagino que mirando las hojas del calendario para coger tus vacaciones,
el
¿no?
día 28 creo que estaré ya por Mérida, por ahí.
Ajá.
Camino de Jerez de la Frontera.
Bueno, muy bien, te vas por la Ruta de la Plata tú también.
Sí, señor, pues el sitio más cómodo y más bonito.
¿Y desde el 28 de abril hasta cuándo?
Hasta 10 de julio, de junio.
Oye, venga, vamos a empezar directamente ya. Todo el mundo habla de los aficionados que acuden a la Maestranza. Todo el mundo. Esta feria se está limitando a eso, al cambio de actitud, al cambio de la gente, al cambio de expectativas, al cambio de sugerencias, al cambio de obligaciones, los presidentes, los no presidentes, trofeos con... espadas de dudosa ejecución, hasta incluso gritos de confrontación de un torero sobre otro. Algunos dicen que han ido ahí a reventar a algún torero. Estamos viendo cosas distintas a lo que en un principio se anunciaba que era Sevilla. Venga, Javi, empieza tú. ¿Cómo lo estás viendo?
Pues sí, yo estuve el viernes pasado allí en la Maestranza. Y sí que se ve un cambio de actitud en eso que siempre nos han contado de la Maestranza, la seriedad, la forma de actuar de los aficionados. Pero creo que eso es un cambio generacional, que o lo admitimos o nos pegamos un tiro. Posiblemente lo que tengamos que hacer, y en particular las peñas, es un poco instruir a esos aficionados cómo es el desarrollo de las faenas y tal, porque de hecho la gente mayor por tema
ley de
natural
vida, ¿sí? Sí, sí.
Por tema natural va desapareciendo, entra gente joven que algunos tienen conocimientos del tema taurino, otros no, y unos se contagian con otros, pero eso es uh-huh. es ley de vida.
Oye, Emilio, la gente está haciendo mucho hincapié en que en muchos lugares, o a lo mejor en todos los lugares, según en qué sectores, los toros se están convirtiendo en algo como un ecosocial. Y el aspecto taurino queda relegado a un segundo plano. El otro día a Jorge Fajardo estuvo, hombre, no duro, estuvo como tiene. Bien. Habló de aficionados de clavel, que hay muchos en muchas plazas que van aficionados del clavel, que dice: yo no tengo nada en contra de eso. Pero por encima de los taurinos, me imagino que tienen que decir algo.
Efectivamente, lo que estamos viendo es que la tauromaquia como sentido que tenemos la gran mayoría de los aficionados se está perdiendo, pero es por lo que viene de atrás y probablemente por la falta de cultura del procedimiento y seguimiento que hay que ir haciendo con los nuevos. Lo que se está perdiendo en Sevilla es el señorío de la tauromaquia. Ese respeto al que está en el ruedo, ese respeto, y además partiendo de la base que yo creo que desde la presidencia para abajo, no echemos la culpa solamente al público, creo que algún presidente no tiene la categoría suficiente como para estar ahí.
Pues fíjate, Emilio, que y Javier, no sé, yo oigo a todos, ahora vamos a hablar con José Luis, que es nuestro hombre de Teiva FM, de la Peña Picos de Europa, que sigue de vacaciones ahí en Sevilla, con su apartamentito ahí en Triana. Bien, bien, enhorabuena, y vamos a hablar con él, ¿no? Pero todo el mundo dice que hasta incluso los presidentes son grandísimos aficionados taurinos. O sea, que no es el típico presidente que dice, no, hoy te toca a ti, como en un pueblo, y yo quiero ser concejal y quiero ser alcalde y me voy a poner de presidente. No, al contrario. Todo el mundo dice que son grandísimos,
profesionales.
Grandísimos aficionados.
Sí, pero eso no quita para que tengan sus fallos o sus querencias a determinados toreros, y eso, influido por el público, pues al final les hace cometer errores que, por lo que se dice y lo que se comenta y lo que se ha visto años anteriores, no se cometían esos errores.
Fíjate, el otro día José Luis nos comentaba, ¿no?, dentro de la variedad de ganaderías que están en Sevilla, ojo, aquí en Santander muchas veces somos muy críticos con el tipo de ganado que a veces nos traen. Si te fijas un poquito en Sevilla, yo digo, se habrán confundido. Digo, toros que están saliendo en Sevilla, coño, si esos mismos toros les traen en Santander.
Hombre, ha habido alguna ganadería que no ha tenido la presencia que se les exige.
Yo me fijo exactamente en la presencia y en el trapío de algunos toros y dices, coño, sí.
Efectivamente ha habido toros de cabeza pequeña, mal armados, sí, por decirlo de alguna manera. Y eso en Sevilla no se podía haber consentido. Y como bien se dice al principio, hombre, nos lo traen para Santander y a lo mejor pasa, pero... Yo creo que ni para Santander ya, ¿eh?
Yo el mayor problema que veo es la poca fuerza que tiene, porque no se les está picando excesivamente. Y después, cuando llegan a la muleta, es que en cuatro pases ya están asfixiados. Que ya
vamos a hablar con José Luis, que está ahí en Sevilla. José Luis, muy buenas.
Buenos días a todos, un saludo.
Desde la
Sierra María Santísima.
¿Dónde estás? ¿En la calle Betis, ahí cerca de tomarte una cervecita? No,
estoy en la calle Castilla, en el apartamento.
Vale, muy bien, ahí estás ahí. Vale.
Para que no haya mucho ruido.
Hala, venga, sigues dándonos envidia. Oye, José Luis, el otro día nos estabas ilustrando y nos estabas comentando cuando salieron estas dos corridas, pues hombre, de un nulo resultado. Nos mandabas en una de las corridas, creo que fueron rechazados 5 toros. En una de ellas, y en otra tres, la de Juan Pedro, fueron 5, cuidado.
5, que los mentideros dicen que fueron 7, pero bueno. Vamos a dejarlo en 5 porque en el acta no cabían más.
Claro, entonces, José Luis, si ya de entrada 5-7 eran rechazados, imagínate cómo fue.
Y mira lo que salió.
Oye, vamos a tocar aspectos poco a poco.
Es que, perdona un poquitín, es que además hay cosas que no entiendo. Aquí, porque los espacios son pequeños en los chiqueros, en los corrales, tienen la costumbre, el equipo de presidencial y veterinario, de visitar la ganadería un par de meses antes y verificar los toros. Entonces yo no entiendo cómo Juan Pedro puede traer 5 o 11 toros para probar una corrida de 6 toros, pues no han estado en el equipo veterinario 2 meses antes. Es que no lo entiendo.
Hombre, a mí me llama la atención cuando el otro día la entrevista dice, hombre, qué mala suerte he tenido. Digo, joder, si te has rechazado 5-7 de un lado y lo que hemos visto, claro, hombre, mala suerte tener 13 toros y que ni uno sirva.
Y encima todos los reseñados con 2 meses de antelación. Hombre, se te puede matar uno, se te puede estropear otro, vamos, bien, vale, pero vamos. 7 toros, no, coño.
Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la afición. Hoy el tema que nos va a ocupar es la afición. Tú estás un poco, yo no sé si confundido con lo que está la evolución del aficionado en Sevilla, José Luis.
Bueno, ¿confundido en qué sentido?
Hombre, joder, que tú has visto a otra afición diferente que está evolucionando.
Hay luces y sombras, y hay más sombras que luces. El aficionado es más espectador que aficionado, ahora mismo. Ahora mismo es más espectador que aficionado. Y es que estoy canso, yo a mí me molesta mucho cuando dicen que los toros es un espectáculo para divertirse. Yo estoy de acuerdo, que es un espectáculo para divertirse y para emocionarse. Porque si los toros no te emocionan, no sirven para nada. Yo para divertirme me voy al teatro, me voy al cine.
Tú fíjate pero una cosa, José Luis, el otro día me enteré que esta falta de aficionados a lo mejor tiene que ver en relación con los abonados que tenía Sevilla no hace muchas ferias, hablaban en torno a 5.000, y que ahora se han reducido prácticamente a 1.500, a 2.000.
Ahora 2.000, unos 2.000 ahí, sí.
Y que entonces, claro, son aficionados, cuesta un pastón. Luego vamos a hablar con Rogelio, que nos va a recordar, pues no sé cuánto eran, 3.000, 3.000 y pico, un pastón lo que cuesta, ¿no?
Sí, 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 claro que cuesta, claro, ¿no? La entrada mía vale 82 euros.
O sea, fíjate.
Y valía 70 y tantos el mes pasado.
Entonces, o sea, se está convirtiendo, pasado, claro, José Luis, entonces se está convirtiendo el aficionado a un ecosocial, ¿no?
Exactamente. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el aficionado de abonado ha dejado de asistir a la plaza porque les han echado. Porque visto lo que se ha visto, y la facilidad con que se dan las orejas, y esto parece la tómbola de la feria. Y esto no puede ser.
Pero no decís, José Luis, tú eres José Luis. Espera, no te lances, José Luis. Tú eres precisamente una de las personas que dicen que los presidentes de Sevilla son excelentes aficionados taurinos.
Sí, en teoría sí.
Pues, joder, entonces...
En teoría sí, y además, te lo digo porque además los conozco personalmente.
Pues por eso.
pero claro, ¿qué pasa? Que es que últimamente, con el tema este de que la gente pide la oreja y que la gente tiene la potestad de dársela y la gente no sé qué, y la gente... No, sí, pero tú estás ahí para poner un poco de seriedad, y hacer un poco frente a lo que te están pidiendo. En base a tus propios principios, además. Es que
mira, no, te voy a decir una cosa a ti y a los oyentes.
El otro día, estábamos hablando de José Duque cuando sacó para el segundo español, lo que te dije yo, que posiblemente se había confundido
con
el español.
Sí, es verdad, que tenían que haber dado la vuelta y se puso nervioso.
No se confundió.
O sea, lo hizo adrede.
Lo hizo
con conocimiento de causa, claro.
Le sacó.
Claro, y también hemos visto el otro día un bajonazo con una oreja.
Y sin embargo, al día siguiente se le dio la vuelta a un toro, y esperamos. Si no se le había dado el día anterior, a ese menos.
Bueno, pues te voy a decir a ti, a todos los oyentes de nuestro programa, y lógicamente a nuestros dos hombres aficionados que tenemos aquí en directo, que Javier Plaza y Juan Calahorra han prometido... ¿Sí? Que antes de la feria van a venir por el programa y nos van a decir ellos los criterios de evaluación que van a tener para conceder los trofeos en Santander.
Los conozco.
Bueno, pues los dos presidentes han prometido el otro día con Juan Calahorra, me lo ha dicho Claudio, vamos a acercarnos al programa para que todo el mundo sepa cuáles son los criterios que vamos a tener para la concesión de una oreja, para la concesión de dos orejas, para la vuelta al ruedo del toro o para el indulto del toro.
Me parece muy bien.
Aficionado sepa lo que pasa, claro. Eso es fácil de decirlo delante de un micrófono. Claro, cuando estás delante de 10.000 personas... Cuando estás delante de 10.000 personas hay que tenerlo muy claro y hay que saber aguantar,
claro,
¿eh?
Claro. Ese es el quid de la cuestión.
Claro, porque un buen aficionado taurino dice, no, es que la oreja, el rollo este patatero que hay. La oreja, sí. El público, no sé qué. A ver, vamos a ver. Si estamos diciendo...
Y hay otro añadido que no tenemos en cuenta, que dice, no, es que te ha dado por el estado de lo público. Yo llevo muchos años viendo toros, veo muchos toros al cabo del año, y jamás he visto que estando lo público una cosa toda.
José Luis,
he podido ver broncas, he podido ver, vamos, el ruedo lleno de almohadillas, el escándalo público.
José Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo. En los toros, el escándalo público, quitando, dicen las crónicas antiguas cuando se quemaban las plazas y todo aquello, pero actualmente un escándalo público no se ve en ningún. Puede haber broncas, más o menos, que se le llame de todo al presidente. Pero
exacto.
En el momento que el presidente pasa de asunto, se acaba todo y no hay ningún problema.
Exactamente, claro.
Luego también, o todos los temas de dudosos que son, ¿no? O si hay alguna aportación. Al lado de la presidencia, asesor artístico. ¿Qué es el asesor artístico? A ver, de verdad. A lo mejor el asesor veterinario es mejor porque tienes menos conocimientos.
El problema del asesor artístico es si el presidente le hace caso o no.
Claro, entonces si el presidente tiene los criterios rectos, pues no tiene claro. Mucha necesidad de asesor artístico, ¿no?
Hombre, en un momento de duda puede consultarle al igual que consulta al veterinario.
Pero con el veterinario se hace más incidencia.
Técnico, es
correcto,
más técnico.
Es
pero,
más técnico,
pero como bueno. El presidente tenga las ideas claras, claro, el asesor...
No, el asesor nada.
Eso claro. Le pasa a cualquier dirigente. Sí, como sí. Lo tenga claro, el que está a su derecha a la izquierda no pinta
lo
nada.
Lo único le tiene eso, para claro. El caso sí, de claro. Duda, pues...
Emilio, pero eso no evita que haya un comentario entre los tres.
No, claro, por supuesto. O
sea, ellos están allí los tres sentados y pueden estar constantemente comentando. Si el presidente tiene la última decisión, eso ya lo sabemos. Pero vamos, oye, pues eso a mí me parece que no, mira a ver.
Y luego la posibilidad, cuando se concede un trofeo o no se concede, la posibilidad que inmediatamente el presidente diga a los aficionados, esto lo hicimos por esto y por esto. A este se le dio las dos orejas por esto y por esto. Y a otros que estaban pidiendo las dos, no le dimos las dos por esto y por esto. Y entonces...
Bueno, sobre eso te puedo comentar un pequeño comentario. Dentro de la Asociación de Presidentes de las Fuerzas de España de Toros, en las que ya la cual pertenezco de antes, se ha comentado varias veces la posibilidad de poder dar detrás, después de la corrida, una especie de mini rueda de prensa tipo fútbol.
Sí, señor.
Explicando las decisiones de la presidencia.
Muy bien.
Pues sería algo eso, estupendo. Plenos,
sería ideal.
En los plenos de la asociación ha habido sus más. O sea, ha habido parte que estaba a favor, había habido parte que decía que no, que era como dar demasiado protagonismo a las actitudes de. O sea, la asociación no lo tenemos muy claro.
Pues tampoco. Si no lo tenéis claro, os pasa como en el fútbol, que a los árbitros no les dejan hablar tampoco.
Claro. Ese es el problema.
Claro.
Pero no veas tú lo que simplificaría y lo que ayudaría.
No, claro. Yo estoy de acuerdo, Claudio. Estoy de acuerdo que no pasa nada por estar 10 minutos después.
Al revés.
Una vez que se acabe la corrida, diciendo, pues mira, no le he dado la oreja
por esto y por esto.
Porque ahora se llaman espadas caídas. En mi tiempo se llamaban bajonazos.
Ya.
Desprendidas las
ahora
llaman.
Se llaman desprendidas, sí. Desprendidas, caídas, no. Sí. Bueno.
No, o se sustituye. ¿Qué bien entra a matar? Aunque la espada, pues en fin. ¿Cómo se ha vaciado el cuerpo, no? Y de estas cosas tan nuevas que hay, tan bonitas.
Ha entrado a derecho, sí, ya, sí. Joder.
Eso, ya.
Se la ha puesto en el rabo.
Oye, José Luis, ¿sigues tu estancia vacacional?
Sí. Hasta el día 24.
Hasta el final, ¿no?
Después hay que descansar del descanso.
Oye, una cuestión. ¿A Morante no le ves tú un poquito... ¿Tristón?
Yo soy muy morantista y...
No, yo, pero no, pero...
Le veo... Se ha recuperado. ¿Ah, lo
sí?
Que pasa es que todavía no está bien. Todavía no está bien. El otro día ha hecho amago de querer y no poder. Nos ha dado, lo habéis visto por la tele, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguien que sabe tanto como tú de toros?
Bueno, yo...
No, espera, aquí a cada uno, joder, hay que darle su justa medida, caramba. Esto es también como lo de la mili, se presupone, pero algunos lo constatáis. Me dice que no le extrañaría que Morante cortara...
Sí.
La temporada.
Más allá,
¿verdad?
Cortará la temporada y volverá en septiembre,
seguro. Sí.
Sevilla no la va a perder más.
O sea, que tú... ¿Cuándo torea Morante hoy o cuándo es el sábado?
El sábado. Sí, el sábado.
O sea, que si de estas casualidades el sábado no le sale bien, ¿a ti no te extrañaría...?
Pues no me extrañaría, no.
¿Un parón?
No me extrañaría.
Bueno...
No me extrañaría, y es que además, encima, en el fondo, lo aplaudiría. Porque creo que es una cosa que la cabeza está poderosa de la institución. Uh-huh. Entonces, cuando no está bien, no está bien.
José Luis.
Para mí ya te digo que es como Dios, o sea que... No puedo ser el objetivo.
Muy bien. ¿Sí? José Luis.
Yo lo que sí quería comentaros era lo que os parece... la faena de Juan Ortega, del
no,
otro día.
No, es que esto va en cadena, José Luis, a la cola, ¿vale? Otro día, que es que tenemos por ahí a un montón de gente esperando. Y agradeciéndote que seas tan amable con nosotros, ¿vale?
Vale, no te preocupes.
Venga, hasta luego.
Un abrazo, gracias. José Luis.
Un abrazo.
Gracias, José Luis. Claro, que hay que hablar muchas claves. Estuvo exquisito, colega. Bueno, ¿cómo estuvo,
Estuvo de horda.
Bueno, vamos a ver. Y el que estuvo sensacional... y que yo estaba escuchando a nuestros compañeros de Juan Toro, y joder, llegó un momento que te emocionaste, ¿no? Con la vuelta de Manuel Escribano, con un boquete de 10 centímetros, ¿cómo? ¿Qué agallas?
¿Qué pasta? ¿Qué pasta?
Y algunos, entre los cuales está nuestro amigo Domingo Delgado, que ve todas las corridas, todas las ferias y que en la cabeza tiene una hemeroteca fabulosa, dice que eso nunca lo había visto. Domingo, amigo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Sigues diciendo lo mismo que dijiste en directo, que nunca habías visto eso?
Hombre, sí que hemos visto algún torero salir de la enfermería para matar su segundo toro, pero irse a Portagayola y estar con esa determinación, pues la verdad es que no lo había visto, porque es que estuvo como si no hubiera pasado nada en el toro anterior, en plenitud de ganas y de pundonor, y encima el tío coge y se vuelve a poner en la puerta de Toriles a dar otra larga Portagayola. Dos cojones tiene Manuel Escribano, ¿no? Es un torero con una raza increíble, un valiente a carta cabal, y que además luego es buen torero, o sea, que sabe torear y es muy capaz de cuajar a los toros, como cuajó a Cobra Diezmos, por ejemplo, uh-huh. Y que no ocupa el lugar que merece. Es un torero al que le cuesta un mundo entrar en las ferias, y yo creo que es el mejor matador de corrida dura ahora mismo y tendría que estar siempre en esas corridas. No se le tendría que regatear la presencia en el cartel.
Uh-huh. ¿Llegará Manuel Escribano para los Miuras?
Pues está muy fastidiado, porque además tiene una costilla rota, pero él va a hacer lo imposible por llegar.
Y me imagino que se resentiría con los dos pares que puso, ¿no? Claro.
Este no se arrepiente de nada.
No, hombre, es que te resientas, no arrepentirse, sino resentirte.
Ah, resentirse.
Sí, resentirse, bueno, sí.
No lo sé, yo creo que el Victorino le hizo mucho daño, las lesiones son serias, y por lo tanto vamos a ver si llega el domingo.
Uh-huh. Oye, Domingo, vamos a ver, un pequeño... estamos ya casi, quedan poquitas corridas para que finalice Sevilla. ¿Lo que menos te está gustando de Sevilla, en general?
Bueno, yo creo que la presentación de las corridas se está dejando bastante que desear. En general, todos los días hay una escalera, con un toro vasto y con dos toros muy chicos, pero supongo también que es la consecuencia de la pandemia, ¿no? Los ganaderos se asustaron mucho, mandaron muchas vacas al matadero y ahora tienen camadas muy cortas y es difícil completar una corrida pareja, ¿no? Yo creo que la mala presentación ha llamado bastante la atención, y luego también el mal juego de ciertas corridas, ¿no? De corridas de ganaderías de tanto prestigio como Juan Pedro Domecq, García Grande o Jandilla, que le dieron corridas muy descastadas, ¿no?
Oye,
yo creo que eso sería lo peor de la feria.
Ajá. Oye, Domingo, ¿tiene justificación cuando el otro día entrevistabais a Juan Pedro y decían, bueno, mala suerte, coño, mala suerte? Creo que echaron para atrás en esa misma corrida, no sé si a 5 o 6 toros. Entonces, si a ti te echan ya para atrás en el reconocimiento 5 o 6, y luego lo que salió fue lo que salió, pues hombre...
Tú fíjate que en Valencia lidió algún toro muy importante, ¿eh? Uh-huh. Para mí lidió el toro de la feria, que fue uno que malgastó Cayetano, ¿no? El tema de Juan Pedro y de otras ganaderías de su estilo es que tiene la ganadería muy baja de raza, y sobre todo buscando muchísima nobleza. Claro, cuando el toro se medio mueve con esa nobleza, pues al torero le encanta porque le permite torear muy a gusto. Pero en cuanto se baja simplemente un peldaño, por la poca raza que tienen, pues es un animal muy soso, un animal de embestida mortecina, un animal débil, pues que precipita la lidia en un pozo de fracaso, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema. Yo creo que lo tienen demasiado justo de raza. Entonces, cuando las cosas no salen, pues la corrida es un fracaso y el público, que ha pagado mucho dinero por las entradas, pues se enfada y con razón.
Claro. Oye, Domingo, y cuando estáis retransmitiendo y veis que algún torero que está cartelado ni se le ve ni se le espera, y alguno de ellos hasta incluso desde hace tiempo, es difícil retransmitir algo, y perdóname, que a lo mejor ni tú crees.
Bueno, hay que tener en cuenta que desgraciadamente en el mundo de los toros hay una serie de intereses que están por encima de los intereses del aficionado y también de los intereses del público en general, que hace que haya toreros en las ferias que no se lo merezcan, que no interesan a nadie y que además hace mucho tiempo que dijeron ya su última palabra y ahora están completamente acabados. Ese es el problema. El problema es que antiguamente los oficios en el toro estaban definidos. El empresario era empresario y no era apoderado, el apoderado era apoderado y no era empresario. Ahora son todo a la vez y hay un juego de intereses ahí que hace que muchos toreros que en realidad no tiran de la taquilla y que en realidad a nadie le apetece ver estén en las ferias. Es un auténtico problema ese, uh-huh. Efectivamente. Digamos que el público no manda y el aficionado tampoco, y mandan intereses que son totalmente ajenos a los gustos de la afición y del público masivo también.
Uh-huh. Oye, Domingo, se está hablando mucho aquí a 600 kilómetros de distancia, 700, de el aficionado tan especial y tan evolutivo que está teniendo Sevilla. ¿Hay alguna explicación bajo tu punto de vista de ese aficionado que hace 4 o 5 años todo el mundo decía, joder, Sevilla, la catedral, etcétera, etcétera, y que ahora hay demasiada disparidad?
Hombre, la degradación de Sevilla comenzó hace mucho y tiene un nombre propio, Rivero Ordóñez. O sea, Rivero Ordóñez era un torero muy mediocre y muy vulgar, y durante los años 90 en Sevilla cortaba orejas, todo el mundo decía que era extraordinario, aunque a los toros se le iban, y ocupaba siempre los carteles de más postín de la feria, ¿no? Ahí hubo un primer momento de degradación que no se ha superado. Digamos que los convencionalismos sociales pesaban más que la auténtica valía del torero en el ruedo. Los aficionados, este es un proceso que no solo es sevillano, ha pasado en todas partes. Los aficionados entendidos y con criterios se fueron muriendo y les han ido sustituyendo pues gentes pudientes, adineradas. Hay que tener en cuenta que los toros en Sevilla son muy caros en la sombra. Gentes pudientes, adineradas, que en realidad no saben de toros y que van a los toros por esnobismo social. Es ese mismo público que, por lo que sea, también por asuntos de tipo sociológico que a mí se me escapan, miran mal a Morante de la Puebla. A Morante de la Puebla le ayuda y le empuja la parte de sol de la plaza, pero la sombra es muy esquiva y nunca pide las orejas para él. Sí, hay una afición nueva, de mucho poderío económico, pero de nula cultura taurina y con unos criterios bastante sospechosos, que está sentada en el tendido de sombra de la Maestranza. Esto es evidente. Pero es una degradación que ha sucedido en muchos sitios. Por ejemplo, en Madrid cada vez es más barata la segunda oreja y se piden orejas que eran impensables hace años. Digamos que es un proceso general. Los buenos aficionados se han muerto y no han tenido sustitutos. Ahora, en estos últimos 2 o 3 años han aparecido muchos aficionados jóvenes, y es nuestra misión pues formarlos y hacer de ellos buenos aficionados y aficionados entendidos.
Y Domingo, la última ya para acabar, también tienen que contribuir los presidentes. Yo os escucho a todos los aficionados de Cantabria, a vosotros, qué excelentes son los presidentes de Sevilla, pero claro, si ya damos una oreja con un bajonazo, si ya propiciamos una salida a hombros que no se merece una segunda oreja, pues a lo mejor alguien está contribuyendo también a eso que entre todos estamos denunciando.
Vamos a ver, en Sevilla se suceden varios equipos gubernativos. El equipo de José Luque Teruel y Fernando Fernández Figueroa es bastante bueno. A veces meten la pata porque es muy difícil enjuiciar el toreo y hay que tomar decisiones en caliente y muchas veces no es fácil. Pero bueno, el equipo de Luque Teruel y de Figueroa es bastante bueno, pero luego el equipo de Gabriel Fernández Rey, que por cierto es el presidente más antiguo, mete la pata una vez sí y otra también. Morante, no sé si os acordáis, que aconsejó su jubilación hace un par de años, ¿no? Evidentemente, cuando un presidente mete la pata de modo tan repetido, pues habría que empezar a pensar en sustituirlo. Sí, evidentemente. Ese equipo en concreto, desde luego, no favorece la seriedad de la plaza.
Domingo, como siempre, muchísimas gracias porque...
Coño, lo que me sorprende es que no me hayáis preguntado ni por Juan Ortega ni por Borja Jiménez, que son las dos faenas más redondas de la feria, una porque... el artista y otra como el poderoso. Y luego de la pisonadora que ha sido Daniel Luque, que todavía no le ha vestido un toro, pero ha cortado muchas orejas.
Como esos temas son candentes y vamos a dejar que pasen estos tres días que quedan de feria, el próximo jueves te vuelvo a molestar y tú que eres tan amable... Vamos a hablar de lo más sobresaliente de la Feria de Sevilla. ¿Te parece bien, Domingo?
Muy bien, muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. A Domingo Delgado, que en líneas generales...
Ha hecho una buena exposición, claro, de todo, ¿eh? Claro, de todo. Claro. Y además...
Lo mismo que estábamos
comentando. Le estábamos hablando, pero lo ha matizado muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Y coincide además con José Luis, con el compañero que tenemos en Triana. Por lo tanto... En blanco y en botella, yo creo que vamos bien encaminados con lo que venimos diciendo nosotros.
De todas maneras, independientemente de todo lo que leas, todo lo que veas, todos los que escuches, lo que se ve está ahí. Ah, quien no. está.
La realidad es la realidad.
No hay que... Y por mucho que le den vueltas, ¡ay, qué casualidad! No.
Pero...
El que no está, no está, y se le ve que no está.
Pero hay que matizar una cosa. Eso de ser empresario y apoderado le resta mucho a la tauromaquia, ¿eh? No le hace ningún favor.
Bueno, pero es en un torero solo.
En varios.
Ah, bueno, hombre, según depende. Yo me estaba.
Yo
me refería a Garzón.
Vale.
Garzón tiene un torero, Juan Ortega. Pues lógicamente Juan Ortega, y además que está muy bien.
Otra cosa
es que estuviera mal.
No,
está muy bien. Pero lo que dices tú, en otros es más complicado.
Pero también ha dicho Domingo el tema de la entrada de gente joven y que tenemos que instruirles.
La cultura.
Pero que también mucho. Ellos que están retransmitiendo, al retransmitir también es una forma de enseñar al que quiere entrar o de aficionado.
A mí me gustan, yo sé que es complicadísimo, porque yo he sido cronista deportivo y estar todo un año conviviendo con una plantilla, tienes que tener pies de plomo. Y ellos que están todo el año con los mismos toreros, en todas las plazas, se me antoja difícil. Pero hay que pedir un pasito más para lo que es una evidencia, por lo menos no silenciar.
Lo que decías tú antes, si es bajonazo, es bajonazo.
Si es bajonazo,
no es desprendida.
Exactamente.
Entonces,
es aquí,
esos términos son los que...
Llamar a las cosas por su nombre.
Exactamente.
O sea, ha toreado magníficamente. Ha toreado magníficamente, pero chicos, se le ha ido la mano. ¿Qué le vas a hacer? Pero decirlo.
Eso es, sí,
no
hay
ocultar,
que decirlo.
No
hay que decirlo.
Tomás, las noticias. Buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad con los nombres propios que están protagonizando la Feria de Lidia en Sevilla. La corrida de rejones se la llevó un Diego Ventura pletórico en un segundo toro al cual desorejó tras una gran faena. El sábado se celebró la corrida más emocionante del ciclo sevillano con una épica actuación de Manuel Escribano en el sexto, poniendo la guinda a una emotiva tarde que tuvo muchos contenidos y que no dejó a nadie indiferente. Escribano salió de la enfermería después de ser cogido en su primer toro de la tarde para matar al sexto y llenó de emoción la plaza por su gesta y su entrega ante un toro al que acabó cortándole las orejas. El lunes, la faena de Juan Ortega al sexto, el mejor toro de la corrida de Domingo Hernández, marcó la cumbre artística de la tarde y concluyó con las dos orejas en manos del torero sevillano. El público de la Maestranza se entregó al despliegue de torería y ritmo lento que supo imprimir a una faena completa y preciosista de principio a fin. Destacar el martes a Emilio de Justo, que ha protagonizado la actuación más completa de la tarde al entender muy bien a sus dos toros y cortar la única oreja de la corrida. Pero el momento cumbre lo ha protagonizado Daniel Luque, que ha logrado salir por la puerta del Príncipe en la sexta corrida del abono sevillano, que resultó ser otra buena tarde de toros por el buen nivel del ganado y las brillantes actuaciones de los toreros. Luque fue el más completo, dando una gran tarde tanto con el capote como con la muleta en sus dos toros. Cortó una oreja de su primero y las dos del sexto, alcanzando la gloria de la puerta del Príncipe. Aún nos quedan por delante cuatro corridas más, donde volveremos a ver a un Morante desaparecido, a un Rocorrey con ganas de triunfar, un Cid que vuelve a Sevilla y otra vez a Manuel Escribano después de la gesta del sábado pasado. Cambiamos de tercio y es que Antonio Bañuelos ha sido reelegido presidente de la Real Unión de Creadores de Lidia. El ganadero muestra una visión optimista con el futuro de la tauromaquia y a la vez crítica con los apoyos que ésta recibe de los representantes públicos. Según él, cada vez hay más interés en la juventud por la tauromaquia. Aportamos 140 millones de euros en IVA al año al Estado. A cambio, el Ministerio de Cultura aporta 60.000, afirma Bañuelos de forma contundente. La tauromaquia es el sector cultural más potente de España, solo superado por un espectáculo deportivo, el fútbol. Aún así, se da de lado en las instituciones públicas donde se ha convertido en tabú. La fiesta es propiedad del pueblo, no de los políticos. No se va a poder eliminar ni suprimir ni en el Congreso ni por decreto. Hablamos de política también. El nuevo reglamento taurino de Castilla y León cerró su plazo de audiencia pública el pasado 3 de abril. De esta forma, la norma pretende actualizar y unificar la regulación de la tauromaquia después de 28 años de la publicación de algunas de las normas ahora en vigor, argumenta la administración autonómica. El nuevo marco responde a los cambios sociales, técnicos, jurídicos de este cuarto de siglo, de tal forma que pone como uno de los pilares fundamentales el bienestar animal y se vuelca en la regulación de nuevos festejos populares que han ganado en afición, como las exhibiciones de cortes, los forcados, las capeas con obstáculos o los espectáculos populares mixtos. Y es que en Castilla y León se celebraron 2.331 espectáculos taurinos en 2023, lo que supone un 2,24% más que el último año pre-COVID del 2019. Son cientos de miles de aficionados a los encierros y capeas a lo largo y ancho de los municipios de la comunidad. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Tomás, por darnos siempre buenas noticias de aumento de festejos taurinos. Rogelio, muy buenas. ¿Sigues en Sevilla?
Aquí seguimos hasta el domingo. El domingo, Dios mediante, llegaremos a comer a Borleña a mediodía, si Dios quiere.
Oye, ¿nos puede...?
La de Miura la veremos por la tele.
Bueno, ¿nos puedes decir qué está pasando con el aficionado de Sevilla?
Te lo voy a resumir muy fácil. En los años 90, 90 y tantos, la Plaza Sevilla tenía cerca de 10.000 abonados, 9.000 y pico. Hoy hay 2.300.
¿Ya has contestado?
¿Está la explicación? ¿Está la explicación ahí, Tomás?
Ya está contestado.
En aquella fecha te puedo decir que, por ejemplo, yo estaba entonces abonado, como era joven y podía subir escaleras, estaba abonado en la última fila del tendido, que es la 13, uh-huh. Tendido 1. El señor de tendido detrás de mí estaba abonado, Rafael López Palanco, y la señora, y la se quedó viuda y se casó. El siguiente asiento era José Benítez Cubero y su mujer. El siguiente, Javier Buendía y su mujer. El siguiente, Jaime Pablo Romero y Mecho y su mujer. El siguiente era Pepe León, una felicidad de toda la vida de Sevilla. De eso, delante estaba yo, no soy ganadero, eran simplemente taberneros. Y de ahí no, de ese grupo de abonados no queda nadie en la feria de Sevilla. Te vuelvo a decir, ¿qué pasa en la feria? Pues bueno, pues en la feria ahora se ha visto, ¿no? Las tres corridas, que no hay billetes, lleva la gente, algunos vienen un poquito supercargados de la feria, y si no estuvieran supercargados, pues resulta que a 10 euros el pelotazo, 10 euros el pelotazo, lo que no vale, vamos, yo no sé porque yo eso no lo tomo, pero lo que no vale en un bar de categoría tomándote ese tipo de copa, en un vaso de plástico, con un botellín de plástico y tal, y ahí la barra, lo que es la parte baja de la zona de los tendidos de la Plaza de Sevilla, está llena de barras y viendo cosas de esas modernas. Entonces la gente está en la plaza, bueno, que vienen cargaditos de la feria, o algunos sin ir a la feria vienen cargaditos y se acaban de cargar allí. Entonces, esto ni son aficionados ni nada. Esto está cambiando por completo, Claudio.
Oye, Rogelio, pero la diferencia entre esos 9.000 abonados que nos estabas comentando tú y los apenas 2.300, ¿tiene directamente que ver con el encarecimiento de los abonos?
No, yo creo que no. Yo creo que no, porque de esa gente que te digo yo, pues son gente que han tenido problemas económicos. Sino que, bueno, por H y por B, pues se está perdiendo entre la cosa política de que los animalistas, lo otro, el cambio de todo en la vida, pues hay a quien ha perjudicado y quien ha perjudicado.
Rogelio, pero la plaza está llena. ¿Habrá otro tipo
llena en qué corrida?
no sé, yo he visto
las entradas,
yo estoy viendo que ha habido dos o tres corridas, ¿no?
Tres corridas, no hay billetes.
Tres corridas y no hay billetes.
Tres.
El resto ha estado, bueno, pues bien. No, todo ha estado bien.
No, bueno, es que algunos carteles, pues bueno, como hay que meter de rondón a gente guapa, pues en fin.
Sí, no, yo te vuelvo. Fíjate, yo creo que fue el último año de abonado. Entre otras cosas, porque yo después, las ocho novelladas que se dan.
¿No vas?
Pues no estoy en Sevilla, estoy en, uh-huh, en mi pueblo, San Vicente Toranzo. Sí. Y ocho novelladas a 50 euros son 400 euros. La cosa no está para tirar dinero, ¿eh?
Oye, ¿y no se puede hacer como el fútbol, que esas entradas las pongas tú a disposición y bueno, y no, puedas recuperar parte del dinero?
Se las doy a algún amigo que se queda en Sevilla.
Bueno, hombre.
Es lo único, ¿entiendes? Bueno. Bueno, pero ahí está. Creo que es mi último año como aficionado.
Vamos a ver, entonces, Rogelio, resumiendo, ¿no estás cómodo?
No, la plaza de Sevilla, como todas las plazas antiguas, cuando hay el no billete, estás como sardinas arenques, apretado. Y si encima te tocan alrededor gente que no viene a los toros porque es un acto público que hay que llegar en los días de la feria, y encima vienen con las botellonas y con esas cosas por encima, te tienes que estar más pendiente de que no te tiren encima el vaso largo que traen, hasta pendiente de los toros, y algunas veces escuchas cosas que dices, bueno, pues este tío sabe lo que está viendo.
Ya.
¿Eh? Por ejemplo, ay, mira, pone banderillas, otro que las ha puesto antes.
Ya. En fin.
¿Entiendes?
Rogelio.
Y después resulta que tienes a un banderillero que, por supuesto, le pasa que lo has visto siempre. Y ayer, por ejemplo, sí, el que se llama Fernando Sánchez.
Sí.
¿Eh? El que a la gente le cae muy bien, a mí no me cae bien. Porque lo que tiene que hacer es pasar desapercibido y apuntillar. Lo que tiene que hacer bien, que es apuntillar, ayer un toro tuvo que darle 4, 5 cachetazos porque no sabía. Para eso sale andando en los pasillos.
Sí, dejándose ver y esas cosas, sí.
Eso, bueno, o sea, aquí que se tiene que dejar de ver es el que es el. Usted es un peón.
Y el maestro es el maestro.
Usted es un peón.
Sí.
Sí. Antiguamente decían peones.
Sí. No suplantar la identidad.
Eso, usted es un peón, y el peón lo que tiene que hacer es arrimar los ladrillos para que el maestro de obra haga bien la obra.
Rogelio, te dejamos y no te enfades mucho, anda, ¿vale?
No, hoy vamos a ver a mi amigo Manuel Jesús a ver qué pasa.
Muy bien, venga, un abrazo.
Te digo una cosa, dile a Indalecio que enhorabuena, que estoy siendo verbo, pegarle un abrazo, que es un fenómeno, y además ese cartel. Vamos, te dan ganas de ir a Pamplona, a ver que mueve el cartel.
Rogelio, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós, Rogelio.
Venga, que no salimos de Sevilla. Hemos hablado con José Luis, con Rogelio y ahora con Mario, que también está ahí. Mario, muy buenas.
Claudio, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Menos calor, ¿no?
Hoy sí. La verdad que hoy una dana o no sé qué ha venido por aquí y está refrescando el ambiente. Hoy sí apetece ponerse la chaqueta y la corbata.
Oye, que tenemos a los aficionados cántabros y jándalos que están remontados con el devenir de la afición, que Rogelio se encuentra incómodo, José Luis no lo entiende, y tú, que casi eres sevillano ya, Mario, ¿cómo lo ves?
Pues mira, totalmente de acuerdo. La verdad es que este año están pasando cosas bastante extrañas en la plaza, en el Coso Maestrante. Una afición diferente a lo de otros años, incluso ayer, por ejemplo, mismo, que no sé si lo ha comentado Rogelio, que fue un tercio de varas muy emocionante, pero, por ejemplo, la plaza se levantó a ovacionar al picador cuando el picador, que además es un excelente picador, el hijo de Espartaco, pero falló los dos puñazos. El toro se vino muy de lejos, muy rápido. Sí. Pero, sin embargo, la plaza se levantó al unísimo, le dieron una gran ovación. Es verdad que fue un momento muy emocionante. Pero bueno, luego también está viendo demasiado el silencio ese maestrante, que era una seña de identidad y que era prácticamente inimitable. Cada vez hay más broncas, más pitos, comentarios fuera de lugar. Uh-huh. Es cierto que es, no sé, incluso la propia afición, antiguamente la maestranza era difícil encontrar a alguien que no fuera bien enchaquetado y con corbata de los toros. Eso cada vez se está perdiendo más. Es cierto que, bueno, los tiempos cambian, van evolucionando, hay mucha afición que viene de fuera, eso sí, mucho francés, mucho portugués.
Pues te vamos a encargar, Mario, unos deberes para la semana que viene con más tranquilidad y que preguntes por ahí qué es lo que está pasando. Y la semana que viene te lo preguntamos, ¿de acuerdo?
Venga, pues
la semana que viene hablamos.
Claro. Venga, muchísimas gracias. El sonido se puede quitar también. Muchas gracias, Mario. Venga, que tenemos Copa Channel el sábado. Onésimo Pérez Chato, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, Claudio?
Venga,
bueno, pues nada.
Alégranos con los eulegios y monte la ermita.
Sí, hombre, sí, hombre, sí. Están haciendo una labor muy buena el gobierno autonómico.
Sí.
Porque está financiando en su totalidad,
Sí.
Esta cuarta edición del Copa Chanel.
Uh-huh.
Y el objetivo, pues, lógicamente, es dar una oportunidad a los diestros menos conocidos.
Sí, sí.
A la ganadería y a la ganadería de la comunidad, y cada día en un pueblo distinto. Esto es muy importante, Cada día en un pueblo distinto de la comunidad. Y bueno, pues para este sábado, pues tenemos a tres matadores de toros, que claro que torean muy poco, pero que saben hacer el toreo también.
Hombre, si lo aprovechan como lo aprovechó Borja Jiménez, ni tan mal.
Claro, como ya ves, cómo salió. Bueno, y otro, y el peruano, ese otro peruano. Y bueno, te explico esto. Los tres que van el domingo son Cristian Pérez, que este muchacho es de Gil, de Albacete, o Cristian Parejo, que está de Chiclana de la Frontera, y Alejandro Mora, que es de Plasencia.
Bueno, y además con una ganadería de los eulegios en Monte la Ermita. Bueno, yo les voy a decir una cosa,
mira, que ayer nos hemos enterado que Telemadrid nos anuncia que va a remitir 16 festejos de la Feria de San Isidro.
Ya, pero para vosotros, pero eso, claro, para vosotros, que tú estás en el Espinar y lo ves, pero aquí no, aquí no llega en el canal internacional. Venga,
pero
ya hablaremos Chato, hablaremos de ello. Venga, gracias.
Vale, un abrazo.
Gracias,
venga.
Hasta luego. Claro, es que Telemadrid en el canal terrestre, entonces a Espinama llega, y entonces ellos cogen Telemadrid terrestre y lo ven, pero aquí en Cantabria no, evidentemente el terrestre no llega, es los que tienen a través de satélite, y satélite no lo da. Aclarada la situación. Javier Loricera, carteles, por favor, muy buenas.
Muy buenos días. Seguimos inmersos en la Feria de Abril de Sevilla, que afronta ya su último tercio. También destacará a lo largo de los próximos días la tradicional miniferia de San Jorge en Zaragoza. Comenzamos esta misma tarde en Sevilla con toros de la quinta para el Cid, Daniel Luque y Emilio de Justo. Mañana viernes 19 de abril en Sevilla, toros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Tomás Rufo. El sábado 20 de abril en Sevilla, toros de Victoriano del Río para Juan Ortega, Roca Rey y Pablo Aguado. En Algete, Madrid, toros de los Eulogios y Monte la Ermita para Cristian Pérez, Cristian Parejo y Alejandro Mora. En Palos de la Frontera, Huelva, toros de Cuadri para Curro Díaz y David de Miranda en Mano a Mano. En Zaragoza, novillos de Jiménez Pascuau para Tristán Barroso, Cristiano Torres y Fran Fernando, que debutará con caballos. En Atarfe, Granada, novillos de Murube para Pedro Gallego, Peregrino y Javier Zulueta. En Guijuelo, Salamanca, novillos de Casasola, Puerto de San Lorenzo, Capea y Domingo Hernández para Marco Pérez, que actuará en solitario. El domingo 21 de abril en Sevilla, toros de Miura para El Fandi, Manuel Escribano y Esaú Fernández. En Zaragoza, toros de Álvaro Núñez del Cubillo y Daniel Ruiz para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Roca Rey. En Madrid, novillos de Los Chospes para Manolo Vázquez, Sergio Rodríguez y Bruno Aluá. El martes 23 de abril, festividad de San Jorge en Zaragoza, toros de Ana Romero para Manuel Jesús El Cid, Borja Jiménez y Clemente. Serán retransmitidas por televisión toda la Feria de Abril de Sevilla a través de Juan Toro, y además, el sábado 20 de abril, las cámaras de Telemadrid serán testigo de la corrida de toros del circuito de la Copa Chanel, que se celebrará en Algete, y también Canal Sur retransmitirá el sábado 20 de abril la novillada, que se celebrará en Atarfe. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Javi, muchísimas gracias, un abrazo. Y por cierto, me mandan un mensaje, me dice Claudio que Telemadrid se ve por internet. En internet, cuando no se tienen los derechos, sale una pantalla en negro y te dicen que no lo puedes ver. Que Claudín hasta ahí controla. Emilio.
Pues nada, muchas gracias por invitarme y hasta la próxima.
A ver si viene Indalecio la semana que viene, nos dice algo del concurso de para arreglar la plaza y todo esto, ¿no?
A ver, que nos dé un poco de información.
A ver, un poco de información, porque claro, los carteles se presentan el día 9.
El día 9.
Que está a la vuelta de la esquina.
Ya está ahí.
A la vuelta de la esquina. Oye, fíjate que he soñado cuando Garzón nos ha amenazado que va a dar una corrida histórica. Digo, ¿no se le ocurriría traernos a Luque y a Roca juntos?
Bueno, eso,
porque
sería,
eso sería histórico, ¿no?
Eso sería un puntazo.
Pero eso sería histórico. Sí, sí, fíjate que claro. A Indalés eso le he dicho, oye, ¿no estará este dándole vueltas y a lo mejor?
Pero viendo cómo, viendo cómo pero están pirados los
bolos. Es una ensoñación mía.
Cómo están pirados los bolos.
Pero viendo lo que se ha visto en Sevilla, una cosa y la otra,
una ensoñación mía.
Lo veo
pero
muy difícil.
Pero bueno, el empresario que sea capaz de juntarles.
Ah, eso es un triunfo.
Bueno, y les cuento un cotillo. Dentro de la locura que hay últimamente, Roca Rey estaba buscando un asesor artístico. Quería poner de asesor artístico al Tato, teniendo a Roberto. O sea, estamos, de verdad, esto es, sí, estamos un poco locos. Estamos un poco locos, pero en fin.
Ellos
a lo mejor nos estamos quedando.
Ellos tienen que saber lo que hacen.
Asesor artístico al Tato. Oye, que muchísimas gracias. Venga, este programa dentro de poquito por redes sociales. Y recuerden que el sábado, a partir de las 3 de la tarde, la semana que viene, el jueves, ¿eh? El jueves. ¿De acuerdo? Gracias, afición.
Gracias, gracias a todos.
Los Toros, en Teiba, Cantabria, con Claudio Acebo.